You're listening to the Broadway Podcast Network.
Hola, yo soy Martín Acuña y estás oyendo Backstage Talk.
Attention all theater lovers, this Sunday, April 21st, Broadway Podcast Network is holding the first ever Broadway Podfest, a full day of podcast recordings with some of your favorite Broadway stars, live from the Museum of Broadway, which is right in the heart of Times Square. The day begins at 11 a.m. Eastern and features a full day of programming that you don't want to miss. Visit bpn.fm/podfest to get all the details and register to attend for free. That's bpn.fm/podfest.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola y bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk. Hoy tengo el honor de tener a Mauricio Martínez conmigo. Él es un actor y cantante mexicano que recientemente protagonizó el musical de Broadway, On Your Feet, que cuenta la historia de Emilio y Gloria Estefan en el papel de Emilio. Ahorita podemos verlo en la serie El Vato en Netflix. Y siendo un reconocido artista en México y América Latina, Mauricio ha estado en los papeles protagónicos de las producciones mexicanas de musicales como La Bella y la Bestia, Saturday Night Fever, The Drowsy Chaperone, Sweet Charity, todos musicales que vienen desde Broadway, y en los estrenos en español de obras como Los Últimos 5 Años, Songs from an Unmade Bed, y obras de teatro como A View from the Bridge de Arthur Miller y Troyer, un thriller de Gardner McKay, antes de irse a Estados Unidos. Mauricio también originó el papel estelar en el estreno mundial de Children of Salt, un nuevo musical latino, en el New York Musical Festival en 2016. Después de eso, en ese mismo año, se fue a Kansas City Repertory Theater para hacer Che en la icónica obra musical Evita, antes de tener su debut en Broadway con On Your Feet en 2017. Mauricio, gracias por estar acá. Es un honor para mí. Bienvenido a Backstage Talk.
Al contrario, gracias a ti, Martín. Qué bonita introducción. Envejecí 20 años en 2 minutos. Así vi los 20 años pasar.
Así los viste pasar enfrente. Me encanta. Me encanta. Mauricio, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué te hizo elegir la vida de artista? ¿Sí? ¿Cómo decidiste ser artista en la vida?
Pues yo creo que desde muy pequeño mi mamá tuvo mucho que ver, porque ella es fanática de las películas musicales de Hollywood, ¿no? De los años 60, 70. Yo crecí llegando de la escuela y mi mamá me ponía Vaselina, The Sound of Music, Hello Dolly, y yo me volvía loco con esas películas, ¿no? Me fascinaban. Y conforme fui creciendo y me convertí en adolescente, también fui como armando el rompecabezas, porque al mismo tiempo que yo veía, por ejemplo, Grease con John Travolta y Olivia Newton-John, la película en inglés, al mismo tiempo en México había un grupo que se llamaba Timbiriche y luego otro que se llamaba La Onda Vaselina, que hacían las obras, la misma historia, en español. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo la misma historia, pero acá en inglés y acá en español? Y fue cuando entendí el poder de ser bilingüe y de poder hacer arte y cantar en 2 idiomas, ¿no? Poder transmitir la misma historia en 2 idiomas, y 2 idiomas que para mí pues son mi vida, ¿no? El español y el inglés. Y desde ahí descubrí que en el teatro se podía hacer eso, ¿no? Que en el teatro podías contar historias a través de la música en inglés y en español, haciendo la misma obra. Y desde ahí me enamoré de Broadway, sobre todo. No sabía que la mayoría de esas películas que yo veía de niño venían de un lugar llamado Broadway, que ese lugar estaba en Nueva York. Y cuando lo descubrí ya de adolescente, ya me enamoré por completo y no quité el dedo del renglón hasta cumplir mi sueño, ¿no? Y bueno, así fue como me enamoré de esta carrera, obviamente teniendo la influencia de los dos países muy presente, siendo de Monterrey, que es una ciudad que está en el norte de México, que tiene mucha influencia norteamericana. Crecí con las dos culturas, ¿no? Lo mismo veía películas y escuchaba Barbara Streisand y a Madonna y Michael Jackson, o West Side Story, y también veía a Luis Miguel y a Vicente Fernández y a Juan Gabriel, ¿no? Y las telenovelas. Entonces crecí con las dos culturas. Y así fue, como dije, esta es mi vida. No sé en qué idioma va a ser, seguramente será en los dos. Por eso me identificaba con artistas como Gloria Estefan, como Julio Iglesias, luego ya más adelante Ricky Martin, Jennifer López, ¿no? Los que hacían las cosas, su carrera la llevaban en los dos idiomas.
Sí.
Eso siempre me importó, ¿no? El no tener que sacrificar a ninguno de los dos idiomas, porque con los dos idiomas crecí, aunque sea de México y allá se hable español, siempre he sido también muy, muy anglosajón de corazón también, ¿no? Traigo las dos culturas bien, bien enraizadas, ¿no? Y pues por eso el teatro musical siempre fue la opción, siempre fue el lugar donde se me dio un lugar y me enamoré del teatro por completo.
Me encanta, y no sabes lo identificado que estoy en este momento, porque a mí me ha pasado algo muy similar, y crecer bilingüe, tener ese privilegio de tener las dos culturas, como tú bien decías, arraigadas en la forma en la que hemos crecido, ha sido muy importante y súper determinante en la forma en la que hemos construido nuestra vida artística.
Completamente, completamente. No puedes dejar de pensar en una, ¿no? Tienes que traer a las dos lenguas contigo, a los dos idiomas y a las dos culturas, ¿no? Yo siempre digo, más allá de ser bilingüe, yo me considero bicultural, ¿no? Así soy, bicultural. Tengo dos culturas con las que crecí, porque sí crecí con las dos, ¿no? Sí, así me siento desde pequeño, siempre como dividido en dos, y eso me gusta, porque pues por eso el personaje de Emilio Estefan fue el perfecto para hacer mi debut en Broadway, ¿no? Porque era la unión de mis dos mundos, ¿no? El mundo del teatro musical anglosajón con el mundo de la música latina en español, se unieron, y fue mágico, ¿no? Creo que por eso los papeles te escogen, ¿no? Creo que los personajes te escogen cuando estás tú listo para entregar el mensaje que ellos quieren que entregues, ¿no? Y por eso creo que el de Emilio fue así, ¡ting! Escogido perfecto, así me agarraron así de, bueno, ándale tú.
Bueno, ya que mencionas a Emilio y tu debut en Broadway con On Your Feet, cuéntanos un poquito acerca de ese viaje que has tenido en teatro musical, desde México hasta Nueva York.
Uy, sí. Por eso le puse así a mi primer concierto en el 54 Below, le puse de México to Broadway, ¿no? Porque es literal mi trayecto en el teatro, ¿no? Sobre todo, que es el primer amor, mi primer amor, el teatro musical, sobre todo. Desde, como bien te digo, desde pequeño, con estas películas que luego me di cuenta que se podían hacer en teatro, me enamoré de poder hacerlo en vivo con público ahí, que es distinto hacerlo en algún set, en alguna película, ¿no? O en la televisión. Y empecé a hacer teatro desde joven y empecé a tomar clases de canto, de actuación y baile, estando ya en la prepa. Y encontré a mi tribu, ¿no? De alguna manera encontré a mis amigos que eran, como cuando ves Glee, yo digo, pues es que sí, así es cierto, sí. así pasa, ¿no? Obviamente las escuelas son diferentes y todo, pero sí, así hice mi club de amigos con los que todos hablábamos de lo mismo, hablábamos de teatro, hablábamos de películas, hablábamos de cantantes, hablábamos de técnica, de baile, de conciertos, de obras de teatro, de autores. Respirábamos, comíamos, desayunábamos, todo era teatro musical y técnicas de canto y partituras y todo, ¿no? Y fue muy mágico encontrar a gente que pensara como yo. Y en vez de competir, de hacer una familia, y cada quien tenía su lugar y cada quien era muy bueno, ¿no? Y juntos íbamos avanzando y empecé a hacer obras, empecé a hacer unas revistas musicales que se llamaban Voces de Broadway y luego De Regreso a Broadway, y era como un musical review de algunas obras que hacíamos, como Grease, como Beauty and the Beast, como The Phantom of the Opera. Entonces, así fue como una probadita de poder hacer teatro por primera vez, y no hacíamos toda la obra, hacíamos 5 canciones de una, 5 canciones de otra, y así fue como empecé y vi la reacción del público, ¿no? Y de pronto, pues me empezaron a decir los compañeros, los maestros, el público, los aplausos. Uno se empieza a dar cuenta que sí eres bueno para eso, ¿no? Que sí traes, que no nada más, no solo lo estás haciendo porque te gusta, sino porque sí traes algo que aportar. Sí tienes, fue cuando me di cuenta, pues sí canto bonito, creo que sí tengo voz, sí soy entonado, no desafino. El maestro de canto me decía, tienes musicalidad, ¿no? Nunca se me va a olvidar la palabra, porque en mi vida la había escuchado, musicalidad, y yo decía, ¿qué es eso? Y me dijo, pues es que sí, tienes feeling al cantar, uh-huh. Y sabes ligar una palabra con la otra, y la respiración, y tienes la colocación, naciste con el don. Y ahí fue cuando dije, bueno, si nací con el don, tengo que aprovecharlo, ¿no? Y tengo que perfeccionarlo y tengo que cuidarlo. Y así fue. Y me lo tomé tan en serio que, bueno, te estoy hablando de... Empecé a hacer teatro a los 15 en México, y a los 18 ya estaba en Nueva York becado estudiando teatro musical. O sea, así de rápido avanzó y decidí dedicarme a eso y mudarme a Nueva York sin conocer Nueva York. Me fui a audicionar a la escuela, busqué en internet. Apenas empezaba el internet, estoy hablando de 1997, y me fui a escoger escuelas y encontré una que se llamaba AMDA, The American Musical and Dramatic Academy, y me pedían un monólogo y una canción, y entonces dije, bueno, me lo voy a tomar en serio y voy a hacer un statement con mi audición. Entonces dije, voy a cantar María de West Side Story, y después de cantar María de West Side Story, voy a hacer el monólogo de Romeo, cuando se toma el veneno y se mata, ¿no? En la obra de Romeo y Julieta, porque es el mismo personaje. Dije, así van a saber ellos que yo sé que es el mismo personaje. Entonces van a saber que soy un thespian, ¿no? Así de que soy actor dedicado, que sí sabe de estas cosas. Y así fue. Y audicioné, me quedé, me ofrecieron una beca y me mudé a Nueva York a los 18 años. Allá cumplí 19. Y ahí fue cuando ya hice clic, ¿no? Cuando dije, aquí tengo que estar. Allá me formé, estuve en Nueva York el 97, 98, 99, me gradué. Y de ahí, pues ya, el teatro y yo fuimos uno mismo. La vida me regresó a México. Mi visa de estudiante se terminó, entonces me fui a México. Entré a un programa de televisión que se llama Operación Triunfo, que es como American Idol, pero en español, que es una franquicia española. Hice la versión en México, fui el cuarto lugar, y de ahí, terminando el programa, me habla un productor para ofrecerme Saturday Night Fever, ¿no? Y así fue como regresé de la tele, me fui al teatro, y de ahí, pues bueno, fue un exitazo, gracias a Dios, Saturday Night Fever. De ahí siguió La Bella y la Bestia, después Jesucristo Superestrella. Empecé a hacer también Panorama desde el Puente, todas las obras que dijiste ahorita, ¿no?
Sí.
Y tenía todavía la asignatura pendiente, ¿no? Conforme iba avanzando el tiempo, yo decía, Nueva York, yo tengo que irme a Broadway, ¿no? Y tuve un acercamiento en el 2011, cuando iban a hacer la reposición de Evita con Ricky Martin. Me volaron a Nueva York a audicionar para ser su suplente y para ser a Magaldi. Y al final estuvimos entre el que se quedó y yo, ¿no? Y así fue. Se quedó otro chico norteamericano y bueno, dije, no fue para mí. Pasó el tiempo y en el 2016, mi amigo y hermano del alma, Jaime Lozano, que es también regiomontano, ya habíamos trabajado juntos en Monterrey en Last Five Years, me dijo, oye, paisanito, estoy haciendo este musical que llevo años trabajando en él, lo hice como mi tesis en NYU, y está basada en una obra de Hernán Galindo, que es también paisano nuestro, regiomontano. La obra se llama Niños de Sal. Yo la volví, la transformé en un musical y ahora se llama Children of Salt. Y nos escogieron para el New York Musical Festival y me encantaría que tú fueras el protagonista. Es un personaje muy lindo y pues ojalá pudieras. Le dije, pero no tengo visa. No, me dijo, bueno, pero es que es un festival y puedes venir a donar tu trabajo de alguna manera, ¿no? Entonces dije, bueno, lo hago hasta gratis, ¿no? Vamos a ver si se puede. Y sí, acomodamos todo. Yo estaba haciendo precisamente la primera temporada del Vato en México. Terminé de grabarla y le dije a mi agente y a mi manager, no me pongan nada en los próximos meses, ¿no? Pónganme en blanco la agenda para poderme ir. Y así fue, me fui a Nueva York. Y pues no me arrepiento porque fue lo que me abrió la puerta. En el público de Children of Salt estaba el director de casting de On Your Feet y me vio y fue cuando me dijo, estoy buscando a quien sea el reemplazo del actor que está interpretando a Emilio Estefan ahora en Broadway, ¿no? ¿Te gustaría hacer audición? Y pues ya lo demás es historia, como dicen, ¿no? Entonces, así fue el trayecto, literal. Siempre siguiendo mi corazón, siguiendo mis instintos y como dicen acá, lo que te dice el gut, ¿no? Uh-huh. Y así creo que el teatro siempre me ha salvado y el teatro siempre me ha sacado adelante y el teatro siempre ha sido, lo que, pues como la columna vertebral de mi carrera, ¿no?
Me encanta y qué viaje tan lindo y las coincidencias de la vida. Las cosas pasan porque tienen que pasar, es así, sí, de
exacto,
simple.
Exacto.
¿Sí? Y me emociona un montón porque también vamos a tener a Jaime como invitado.
Ay, Jaimito,
sí. Sí, también lo tendremos como invitado en unos próximos episodios, entonces me emociona aún más.
Ah, sí, es mi hermano del alma, lo amo con todo mi ser. Con todo mi ser, sí.
Quiero preguntarte ahora, ¿cuál es la forma en la que tú construyes personajes en teatro musical? Porque has tenido una gama impresionante, desde televisión, obras de teatro, a musicales y distintos musicales que requieren técnicas o aproximaciones distintas a los personajes. Sí. Entonces quiero preguntarte acerca de eso.
Pues mira, sí soy muy, muy de método, desde que pues tengo las herramientas, gracias a Dios que estudié, y depende, ahora sí que depende el proyecto, depende el personaje, depende la temporada, ¿no? No es lo mismo entrar a lo mejor a hacer un personaje que sabes que la obra va a durar, 10 semanas, es distinto, ¿no? También programarte, voy a hacer este, o sea, La Bella y la Bestia, por ejemplo, en México, yo sabía que pasara lo que pasara, el contrato duraba un año, nada más. Pero era un año, pum, y se acabó. Entonces también te programas, ¿no? Pero el proceso creativo siempre vas de la mano del director, siempre, siempre, siempre. Y él es quien te da, o ella es quien te da, pues de alguna manera las herramientas para que juntos crean. Ustedes de la mano del director, y con las palabras del autor, los tres es un equipo, ¿no? Y por eso es la belleza del teatro, por eso se le llama compañía en el teatro, ¿no? Que eso es distinto, es parecido, pero no es igual en la tele o en el cine. Entonces, esto es muy personal porque parte de ti, ¿no? El personaje siempre parte de ti. Entonces, tienes que ver que primero yo veo las similitudes que hay. Entonces, ¿en qué se parece la bestia, por ejemplo, ¿no? A mí. Entonces veo el historial de la bestia y la escribo y empiezo a escribir una biografía, ¿no? Y empiezo a decir, pues bueno, fue un niño mimado que tenía todo, pues igual que yo, así era, y luego lo perdió todo, pues sí, yo también. Entonces la bestia perdió todo por orgulloso y porque no le dio como trató a la limosnera, pero bueno, acá no fue por mí, sino por circunstancias de la vida, que de repente mi papá perdió todo y entonces perdimos todo, trato de encontrar las similitudes y de ahí, desde las similitudes, empiezo a crear, ¿no? Empiezo a crear, bueno, cómo habla la bestia, cómo respira la bestia, cómo se para la bestia, ¿no? Y luego, sabiendo que la bestia al final es príncipe, también hay una diferencia entre el príncipe y la bestia, ¿no? Y luego, bueno, cómo está escrita la canción de la bestia, ¿no? Cómo puedo unir mi voz hablada con la voz cantada de la bestia y cómo las vuelvo una, ¿no? Su relación con los otros personajes, ¿no? Y por eso dependes de todos, ¿no? Tu creación de personaje también lleva un crédito tus demás compañeros, porque ellos te ayudaron a crearlo. No es lo mismo la reacción que puedes tener con determinada actriz si ella te da la línea de tal manera a como la puedes tener de otra compañera. Uh-huh. Y que en el teatro pasa mucho, además. En el cine y en la tele, nada más van a ser tú y ella el personaje y se queda inmortalizado para siempre. En el teatro, eternamente cambia, ¿no? Todos los días puedes tener a un compañero distinto. A lo mejor subió el swing, a lo mejor subió el understory, a lo mejor subió alguien nuevo, a lo mejor subió la celebridad que invitaron estas 10 semanas. O sea, nunca sabes a quién vas a tener enfrente, y eso es lo que te va llevando. Y creo que por eso el teatro es un trabajo en conjunto, ¿no? La creación de un personaje. También tiene que ver si es un personaje que tú estás creando por primera vez, que tú eres el actor que lo está haciendo por primera vez en la historia, que me ha pasado poco, ¿no? Porque pues yo vengo de un país en donde los musicales no se crean ahí realmente, uh-huh. Son exportados. Entonces, de alguna manera no es que vayas a copiar al original, pero sí hay un libro, ¿no? Se le llama la Biblia, ¿no? Y hay un manual de cómo hacerlo, ¿no? De ciertos lineamientos. Entonces ya no puedo de repente decir, ay, aquí me voy a parar de cabeza. No, pues la bestia no se paraba de cabeza, ¿no? Ahí no. Y entonces ahí negocias con el director, ¿no? Por ejemplo, en La Bella y la Bestia en México, a mí me subieron la canción de If I Can't Love Her un tono. Y no es porque no llegara a los graves, sino porque el director musical me dijo, pues es que tu voz es un poco más ligera y vas a brillar más si te lo subimos un tono. Uh-huh. Y tenemos la autoridad para hacerlo. Y nada más creo que una otra bestia lo había hecho, creo que en Alemania, o en Holanda, algo en Europa. Y dije, va, ¿no? Entonces, y así es. Así era la bestia mía que yo hacía. Cuando entraba mi alternante, pues era el tono original. Y cuando yo la hacía, la subía, ¿no? Entonces, ese tipo de libertades, ¿no? Que sí se dan. Y cuando tú lo estás creando, pues yo creo que sí es todavía más personal, ¿no? Porque sí. Ahora que estoy haciendo un musical nuevo y que estoy ayudando a desarrollar, pues sí, la música, o lo que he hecho con Jaime también, que Jaime me ha escrito personajes a mí, las canciones las ha escrito de alguna manera basadas en mi voz o en mi rango, ¿no? Para que, pues, brille en mi voz. Y de ahí, pues ya dependerá de él. Si yo soy el primero en hacer el personaje y después entra alguien más, que a lo mejor tiene otro rango u otro, pues ya dependerá de Jaime, ¿no? Qué haga con aquel actor, ¿no? Entonces, sí le prestas mucho al personaje de ti. Entonces, yo por eso creo que sí son como mis bebés, ¿no? Sí. De alguna manera, son tus bebés, ¿no? Y yo los bordo mucho, así de perfeccionista como soy, para decorar mi casa o para poner la mesa, o de perfeccionista como soy para vestirme, o no, así soy también con mi trabajo, para mis discos, cuando yo produzco mis propios discos, desde el empaque, cómo va a ser, yo escojo al violinista, al pianista, las canciones, así soy con los personajes, son mis bebés, entonces los tengo que tener bien, bien bañaditos y cuidaditos, ¿no? Y así los entrego, ¿no? Así los entrego y pues ya depende del público, pues cómo lo reciba, ¿no? Pero yo se los entrego con todo el amor siempre, ¿no?
Sí. Quiero preguntarte, ¿cuál es ese consejo que le darías a una versión más joven de ti?
Ay, le diría que se divierta más, ¿no? Sí, que se divierta aún más, porque yo me lo tomé muy en serio desde pequeño, que, ojo, también creo que por eso me ha ido tan bien, y, ¿no? Creo que por algo he podido cumplir mis sueños y tener una vida en esto que no es nada fácil, por tomármelo tan en serio. Pero sí, a veces me gustaría que se divirtiera más, ¿no? Que gozara más el momento, porque luego a veces pasa que dices, ay, y por ejemplo, Saturday Night Fever, no la disfruté tanto, porque estaba muy pequeño, tenía 23 años, recién salido de Operación Triunfo. Yo quería ser perfecto, demostrarle a la gente que yo bailaba perfecto y que era buen actor y que no. Entonces me concentré en eso, en la forma y no en el fondo, tal vez, ¿no? Entonces ahora de pronto digo, híjole, ya pasaron casi 20 años y ya no puedo bailar así. Entonces ya no voy a poder hacer Tori Manero, pues porque ya el cuerpo ya no me lo permite. Entonces, si de pronto, si me lo encontrara, le diría, Mau, relájate y diviértete, disfruta, disfruta, ¿no? No te atragantes, ¿no? Mastica lento, mastica lento. Y así, eso le diría, ¿no?
Sí. Es necesario.
Sí.
Praised by Lin-Manuel Miranda as the future of musical theater, SUFS creator Shayna Taub makes Broadway history as only the second woman to write the book, music, lyrics, and star in her own original new musical. Don't miss the much-anticipated Broadway debut of the singular artist that Forbes calls visionary and Billboard anoints as one of the most inventive voices in musical theater. SUFS, the original new musical from Shayna Taub, is now playing on Broadway at the Music Box Theater. Get your tickets today at SUFSmusical.com. The Outsiders on Broadway tells the story of finding where you belong when the world refuses to accept you. Based on Essie Hinton's beloved novel, featuring new music from Jamestown Revival and Justin Levine, and directed by Danya Taymor, Entertainment Weekly says that with brilliant staging and some of the most captivating stage fighting currently on Broadway, The Outsiders has the power to inspire an entire generation. Get your tickets today at outsidersmusical.com.
Bueno, como la segunda parte de toda esta conversación la quiero dirigir hacia latinos en teatro musical y quiero saber para ti qué es visibilidad y representación.
Uy, la visibilidad y la representación, pues es verte. Es poderte ver en los proyectos, ver a gente como tú, ¿no? Cuando, no nada más como espectador, sino como miembro de una comunidad y como miembro de una raza, como un miembro de una cultura, como miembro de una... Yo tengo muchas banderas, ¿no? Yo soy latino, pero soy mexicano. Yo soy abiertamente gay. Yo soy sobreviviente de cáncer. Entonces... yo también soy sobreviviente de depresión y de ansiedad, entonces tengo muchas cajas, ¿no? Que puedo hacerle ponerle palomita y checarlas, ¿no? Y me quiero ver representado, ¿no? También soy un latino de piel blanca, ¿no? Entonces también me quiero ver representado, ¿no? Porque me ha pasado, sobre todo en Estados Unidos, que de pronto no me creen que soy latino porque no soy moreno, ¿no? O porque tengo ojos verdes y... A veces no tengo el acento tan marcado en inglés, ¿no? Y tengo un inglés un poco más neutral y no se me nota tanto el acento como otros compañeros que a lo mejor son de otros países o que estudiaron inglés, lo aprendieron más tarde en la vida, ¿no? Yo que crecí con los dos idiomas, pues sí, ese tipo de cosas, ¿no? Y decir, encontrar un espacio en el que todos quepamos y en el que todos podamos tener voz y voto, literal, ¿no? Es una democracia de alguna manera, sí. ¿No? Es una democracia, pero para hacer ficción, ¿no? Así lo veo, representación. Ahora que vi West Side Story, esta nueva versión, que además tengo muchos amigos ya en la película, se me salían las lágrimas y decía, importante ver, por ejemplo, a Ariana, ¿no? A una afrolatina siendo Anita, sin que se tenga que poner maquillaje oscuro para verse más morena. O ver a una María que sí es latina, ¿no? Y que sí canta, además. Sí. Y ver a mis amigos bailarines en personajes, ellos representan al teatro, a la gente de Broadway, ¿no? Y digo, pues ahí me sentí también representado. Entonces, o ver personajes de alguna manera ya sin maquillaje, también emocional y actoral, ¿no? El Anybody's, me encantó el personaje de Anybody's esta vez, ¿no? Verlo mucho más auténtico, un personaje más no binario, ¿no? Uh-huh. No es la típica niña que siempre lo hace, que nomás es un tomboy, ¿no? Aquí yo sí vi a un Anybody's que es casi trans, ¿no? Y digo, ¡qué maravilla! ¿No? Eso me gusta, porque te ves reflejado. Sí es cierto eso de que representation matters, sí es cierto. Sí importa, importa mucho. Mucho, sí. Mucho, 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 porque es ponerle un espejo a... Yo siempre he dicho que el teatro, sobre todo el arte, pero el teatro el teatro musical siempre pone un espejo hacia el público y es un reflejo. Entonces, para ponerle el espejo, para que sea realmente un espejo, te tienes que ver reflejado. Si no te ves reflejado, pues entonces es un espejo que tiene como manchitas o no está limpio tiene ahí algo turbio, ¿no? Si limpias todo el espejo y lo muestras, ahí están todos, ¿no? Entonces hay que quitarle toda el cochambre que tiene el espejo, ¿no?
Sí. Ahora sí. Que mencionas eso, y tú que fuiste parte de un musical latino en Broadway, uh-huh, y que has estado en estos escenarios norteamericanos pisando fuerte como latino, ¿tú cómo crees que podemos incrementar esa visibilidad y esa representación en Broadway?
Yo creo que, primero que nada, hablando, ¿no? Yo siempre he dicho que el que no habla, Dios no lo oye, y es muy cierto, y utilizar literal tu voz hablada y cantada, y tu voz, uh-huh, social también en redes sociales. Usa tus redes, usa la plataforma que tienes, ¿no? Si ya tienes seguidores, si ya tienes un foro, si tienes una cámara enfrente, un micrófono, en entrevistas, en alfombras rojas, en eventos, en justas, en fiestas, en marchas, en protestas, usa tu voz, usa y pide lo que quieres, pide, no tengas miedo a pedir. Como siempre yo he dicho, el no ya lo tienes seguro, ve, uh-huh, por el sí, ¿no? Ve por el sí, y si no es aquí, entonces es acá, y si no es acá, será acuya, y lo vas a encontrar. El chiste es cómo navegar y también descansar, porque es muy cansado a veces, tanto rechazo. Sí. Entonces, utilizar tu voz y hacer aliados es bien importante porque es mucho más fácil luchar en conjunto, en grupo, que solo. Entonces, si te unes con los tuyos, o con los que se parecen más a ti, van a pedir cosas similares, ¿no? Entonces, y eso creo que es lo que define a un líder, ¿no? Para ser activista, para hacer, uh-huh, sindicatos, para lograr cambios, cambios importantes, ¿no? Entonces, creo que la unión hace la fuerza.
Sí.
Entonces, así, creo que unirnos más. Acabo de estar en un evento muy lindo que se llamaba Líderes Latinos, a principios de diciembre fue, o finales de, sí, principios de diciembre. Y fue increíble ver a tanto líder latino, ¿no? De diferentes culturas, vi cubanos, puertorriqueños, dominicanos, españoles, mexicanos, y era de diferentes ámbitos. Había médicos, había productores, había músicos, cantantes, escultores, productores, directores, empresarios, gente de medios de comunicación, gente de medicina, gente de política, y dije, wow, somos una fuerza bien, bien grande en este país. Algunos que, latinos que no hablan español, latinos que no hablan inglés, latinos que hablan los dos idiomas, o los que sí nacieron acá, los que no nacimos acá, de todos colores, de todas las sexualidades, de todos los géneros. Me encantó, fue como muy, me sentí muy empoderado, porque, uh-huh, dije, wow, aquí todos somos latinos, entonces aquí, y todos somos líderes, sí, y todos somos exitosos, y a todos nos ha costado el triple, porque pues todos somos de alguna manera minoría, ¿no? Uh-huh. Y aún así estamos aquí, ¿no? Luchando contra estereotipos y haciendo cosas importantes, ¿no? Y eso me dio mucha esperanza. Tuve el honor de cantar el Star Spangled Banner en español para arrancar el evento, y fue bien bonito decir, wow, estoy cantando el himno nacional norteamericano en mi lengua, ¿no? Qué bonito. Son como ese tipo de cosas que sí te hace sentir especial y correspondido, ¿no? Que te recuerda que vale la pena luchar por lo, sí, que por lo que importa, ¿no?
Y me encanta. Sí. Ahorita que tú estabas hablando de el teatro musical es un espejo, uh-huh, que me pareció algo precioso, una forma muy bonita de decirlo. para ti, ¿cuál es lo más o qué es lo más importante? ¿Cuál es la parte más importante de crear personajes latinos en teatro musical?
Uy, es importantísimo para mí. De hecho, es lo que estoy tratando, bueno, haciendo, porque así garantizas que los que vienen detrás de ti tengan más oportunidades, tengan más, no nada más sea Evita, El Hombre de la Mancha y West Side Story, In the Heights on Your Feet, tan tan. No, no, ahorita estoy trabajando en un musical que, bueno, ojalá llegue a Broadway, y el personaje que estoy creando es un latino y es el protagonista, ¿no? En este musical de una historia verídica, el que estoy haciendo con Jaime también es un personaje y es latino, ¿no? Y acabo de hacer un workshop también con grandes actores de un personaje original y es latino, ¿no? Y dices, bueno, aquí estoy poniendo la semillita en estos tres proyectos teatrales para hacer el original cast y mi personaje es latino y no son historias latinas, o sea, per se, no es... No ocurren en barrios latinos, uh-huh. No son en español. Es un personaje latino en una historia tal, ¿no? Y eso es bien importante. Y personajes nuevos, con música nueva, y no son covers. Son nuevas canciones escritas para el personaje, ¿no? Y decir, ojalá yo sea el primer personaje, el actor que lo haga, y de ahí pasarle la antorcha a los demás. Creo que también... Los creativos, ¿no? Entre más creativos haya latinos, es importante. Sí, somos los actores quienes le damos voz y damos la cara y le ponemos el cuerpo al personaje, pero ¿quién lo está escribiendo? ¿Quién lo está musicalizando? ¿Quién lo está casteando? ¿Quién lo está dirigiendo? ¿Quién lo está produciendo? Darle más poder a los latinos, darle más oportunidad a los creadores a atreverse a dedicarse a eso. Yo, por ejemplo, en México... Nada más conozco a un mexicano que es compositor y director musical aquí. Es Jaime Lozano. That's it. No, y digo, debería de haber mínimo 5 Jaime Lozanos o 10. Porque nada más hay uno, ¿no? Quiero que haya 10, ¿no? Para que todavía haya más oportunidades, ¿no? Pero bueno, Jaime es el primero y ahí va, ¿no? Así como a mí antes me abrieron puertas otros mexicanos que protagonizaron en Broadway. Así él lo está haciendo para los que vienen atrás, ¿no? Creo que es importante mantenernos unidos y sí, para poder, como bien dije, ser ese espejo, ¿no? Para que sí levantemos el espejo juntos y nos veamos reflejados, pero reflejados de verdad, ¿no?
Sí. Mauricio, mil gracias. Ha sido una conversación espectacular. Gracias por, como bien has dicho, abrirnos el camino a todos los que estamos ahí detrás soñando con llegar a Broadway.
Muchas gracias.
Tengo el corazón lleno de felicidad, así que muchísimas gracias por estar acá.
Al contrario, gracias a ti por esta linda entrevista, es un placer. Y pues bueno, a seguir unidos para limpiar el espejo juntos.
Sí. Tengo una última pregunta. Sí. Dos, la verdad, antes de cerrar. La primera es, si alguien quiere contactarte, ver tu trabajo, ¿Cómo apareces en redes sociales? Sí, claro. ¿Cómo te contactan?
Es bien fácil, mira, pones Mauricio Martínez, pum, en Google y ahí soy el primero siempre, pero mi Twitter y mi Instagram son igual, arroba Martínez Mau, que es mi apodo, ¿no? Mi nickname es Mau, short for Mauricio. Y en Facebook, Mauricio Martínez Oficial, es una página. Esa, de alguna manera, tiene un uso menos frecuente, pero sí está. Pero yo soy mucho más activo en Instagram y Twitter, ¿no? Twitter lo manejo yo y es literal lo que yo opino de la vida, de teatro, de política en Estados Unidos, en español, de chistes, de todo un poco, ¿no? Hasta me peleo con gente a veces. Instagram es imágenes, cosas importantes que yo quiero compartir, pero a través de imágenes, ¿no? Ya sea fotografía o eventos. Y sí, es como un... Es de alguna manera como un diario, así lo veo, como Instagram, como un diario de lo más importante que pasó esta semana o algún mensaje que quiero compartir y tal, ¿no? Y sí, el Twitter es un poco más chismógrafo, ¿no?
Y ahora pero sí, bueno. La última pregunta, ¿cuáles son tus top 5 musicales favoritos?
Uy, qué pregunta. Bueno, West Side Story siempre, siempre será uno de mis favoritos y lo incluyo siempre por lo que representa, ¿no? Aparte la música es espectacular. y lo que representa para los musicales, ¿no? Creo que Amor sin Barreras es el mejor musical de los tiempos, ¿no? Por lo, todo lo que representa, uh-huh. las referencias de Shakespeare, la música, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, Jerome Robbins, lo que hizo en el cine, Rita Moreno, en el teatro, Chita, Lin-Manuel que la tradujo, o sea, todo lo que ha sido es como, es la mamá de todas, ¿no?
Sí.
Yo soy muy, muy fan de Lloyd Webber, obviamente, y para mí Evita es, bueno, es el musical más grandioso, ¿no? Digo, y eso que tiene Sunset Boulevard y Fantasma, y, o sea, es difícil uh-huh. escoger cuál es tu musical favorito de Lloyd Webber, pero sí, para mí es Evita, y creo que también tiene que ver con el sentirme representado, ¿no? Cuando yo era chico, pues era el único musical que yo decía, ay, yo lo puedo hacer en inglés también, ¿no? Porque no, este no lo tengo que traducir. Si me voy y lo hago allá, sí es auténtico, soy latino, sí puedo hacerlo, ¿no? Sí. Y eso me da, pues sí, me sentí con Evita, siempre me sentí aceptado, siempre me sentí reconocido e identificado, ¿no? Además de que me encanta. Creo que ahí van dos. Ay, qué difícil pregunta, pero bueno, para mí La Bella y la Bestia, por obvias razones, ¿no? Y además fue el primer musical que vi en la vida, fue el primer musical que vi en Broadway, cuando fui a audicionar para AMDA, mi hermano me compró el boleto y ya me sabía la obra, pero me la sabía porque me sabía el disco, nunca la había visto, y porque ya había yo cantado en los espectáculos que hacía en Monterrey, canciones de la obra y me la sabía, pero ya cuando por fin la vi, pues sí, nunca se te olvida tu primer, you never forget your first, ¿no?
Sí.
Y luego lo hice, ¿no? Además, en México. Luego trabajé ahí vendiendo souvenirs en Nueva York y luego 10 años después lo hice en México. Entonces sí fue como, tiene algo especial. Fiebre de Sábado por la Noche también lo tiene para mí en mi vida porque pues fue el que inició todo, ¿no? Fue el que me, y On Your Feet, porque pues cumplió sí. mi sueño de ser protagonista en Broadway, ¿no? Sí, esos cinco.
Me encanta. Mauricio, una vez más, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y no puedo esperar a volver a verte en Broadway.
Muchas gracias. De tu boca a los oídos de Dios.
Sí. Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast.
They say well-behaved women seldom make history. Just ask the Supps. A vibrant and wholly original new musical, Supps celebrates the real women who changed history and their story that is more timely than ever. See the show Variety calls an epic tour de force new musical. Deadline Cheers is a rare Broadway feat and leaves audiences inspired to keep marching. Supps has arrived on Broadway and not a moment too soon. Get your tickets today at suppsmusical.com. If you love Broadway gossip, you are not going to want to miss any episode of this podcast, Singular Sensation, The Triumph of Broadway. Plenty of dramas unfold on stage, but the best dramas unfold backstage. And there were no bigger dramas than behind the scenes of Sunset Boulevard.
So you were being crucified over here, but
yeah.
Not there.
No. No, because I was turning in a performance that would get standing ovations. Excuse me.
So check out my podcast, Singular Sensation, for all the juicy and gory details of Sunset Boulevard.